La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Florencia Cremonese para hablar de economía. ¿Cómo anda, Florencia?
Todo muy bien, Martín. Muchas gracias. En nuestro contante y sonante de hoy vamos a hablar sobre Estados Unidos, un país determinante por ser una de las economías más influyentes del mundo, pero sobre todo por lo que atraviesa: una inflación récord y un dólar con fluctuaciones.
El tema.
A todos nos determina en mayor o menor medida lo que sucede en las grandes economías mundiales, ¿no? China, la Unión Europea, incluso India tienen impactos significativos en el resto de las naciones. Estados Unidos, de todas ellas, es posiblemente la que más afecta, porque además de la economía real, o sea, de aquella que hace a la vida diaria de las personas, a la producción, al consumo de bienes y servicios, Estados Unidos lidera también la economía más abstracta, si se quiere, la que respecta a la especulación financiera, y además es dueña del dólar, por lo que sus decisiones en política monetaria pueden favorecer o dificultar, en cambio, el acceso a la moneda en todo el mundo.
Sí, y de esta forma indirectamente determina la política económica, monetaria y financiera de gobiernos en todas las latitudes, ¿no?
Sí, por eso mismo es que es importante ver cómo le fue en 2021, un año marcado por lo que fue una inflación récord en 40 años, de casi 7% interanual, en el mes de noviembre, y que representó un cambio en lo que se venía diseñando como respuesta a la pandemia de COVID-19, porque hubo un cambio de presidente. Asumió el 20 de enero el demócrata Joe Biden, y eso determinó lo que hemos visto y sobre todo lo que veremos en 2022 en la economía mundial. Sobre ello hablamos con el economista argentino Federico Gluckstein, estudioso de la política económica del país norteamericano. Si les parece, lo escuchamos.
Vamos a escucharlo.
Hay una diferencia sustancial entre el gobierno de Biden y el gobierno de Trump, básicamente por estímulos desde el sector público a sectores postergados, sobre todo en este año que, si bien no fue como el 2020, que tuvo un cierre total, estuvo sí orientado en recuperar la economía, sobre todo en los sectores postergados, sectores medios, y orientado también hacia la recuperación de la producción y el empleo, con este año muy particular y característico para la economía norteamericana, con una inflación récord de en 40 años de la economía norteamericana de 6.8% en el último noviembre. Esto no solamente muestra que todas las medidas de estímulo estuvieron orientadas hacia la recuperación de las economías y del consumo y del empleo, sino que, bueno, tuvo una consecuencia bastante particular, que fue una inflación mucho más alta de la esperada, sostenida, y que obligó en parte a la autoridad monetaria de la Fed a rever su política monetaria para el año 2022. Lo que tuvo de positivo, podemos decir, en la gestión de Biden tiene que ver con la aprobación de los planes de infraestructura, digamos, el planteo de una política no solamente económica, sino social, de mediano y largo plazo, que eso es algo que por ahí no se había visto en la gestión de Donald Trump, sino más bien se había visto una política más cerrada, que tenía que ver con la nacionalización de la producción, con volver al trabajo por ahí más local. Directamente Biden planteó una necesidad de una reforma total de crecimiento, de llegar a los lugares más chicos del país, de desarrollar infraestructura y tecnología, de transporte, y en eso le dio también parte de la impronta de lo que planteó Biden desde este 2021 en adelante. Yo, por último, me parecería fundamental aclarar que este también fue un año para Biden muy complejo, ¿no? Porque la variante Delta, ahora con la variante Omicron, la cantidad de contagios, la vacunación, un año muy intenso para un presidente, digamos, que no tuvo un año de gobierno sin un fuerte ataque pandémico, digamos. Parte de los esfuerzos en general, por ejemplo, con el tema del techo de la deuda, que ahora se negoció y se aprobó hace unos días, tiene que ver también con gastos en salud orientados a mitigar el daño de la pandemia, sobre todo en las familias de menos recursos, sobre todo también en ver cómo se puede hacer los retiros de los estímulos para no impactar, digamos, de lleno en las economías de las familias, no tanto así en el mercado, que eso es fundamental para el año que viene lograr bajar la inflación sosteniendo, digamos, la recuperación del empleo.
Y en todo esto juega un papel muy importante la Reserva Federal, más conocida como Fed, que es el equivalente al Banco Central Estadounidense, un organismo que es independiente, esto es importante aclararlo, de hecho es dirigido por la misma persona que eligió Donald Trump en su mandato, Jerome Powell, pero en estos meses es verdad que coincidió bastante en la política que emanaba la Casa Blanca, a pesar de que Powell de hecho es republicano y no demócrata como el presidente Biden.
El accionar de la Fed estuvo bastante alineada a la decisión gubernamental respecto a lo que había que hacer en la pandemia, es decir, una muy fuerte emisión y un fuerte incentivo hacia la demanda, que no decaiga la demanda, poder financiar a la economía para que justamente no suceda nuevamente la caída del PBI que sucedió en el año 2020. Entonces se produjeron, digamos, medidas de emisión de bonos, de emisión de dinero, de colocación de fondos y recursos en distintas áreas de la economía, como la salud, pero por supuesto con una tasa de interés cercana a cero. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que así como la Fed estimulaba la economía con mayor emisión, con el apoyo a la gestión para redirigir esos recursos, la tasa de interés, es decir, la forma en la cual tiene manera, digamos, la Fed de captar recursos en el mercado es cero, es nula. Entonces, eso le permitió hermanar o llevar casi por caminos iguales la política del gobierno con la de la Fed. Ahora bien, parte del discurso de la Fed era que toda esa emisión monetaria iba a generar una inflación transitoria. Transitoria quiere decir que no iba a ser la inflación de 6,8% arrojada en el mes de noviembre, sino que iba a ser ligeramente menor, pero a su vez que en el 2022 iba a bajar, primero decían sosteniendo los estímulos económicos, y por otro lado decían que iba a bajar en parte también por la recuperación del empleo y de la oferta. Eso con el transcurrir de los meses se fue cambiando. ¿Por qué? Porque la inflación crecía, la inflación empezó en un 4% y ahora llegó a casi 7%, con perspectivas para el año 2022 que no eran de las mejores, que inclusive llevaban a pensar que la inflación de 7 puntos iba a seguir más meses, con lo cual empezó a retirar las medidas de estímulo, esta compra, digamos, de bonos que se fue dando desde la Fed, pasó de una reducción de 15.000 millones que tenía previsto a 30.000 millones por mes. Pero no solamente eso, sino que además iba a subir la tasa 3 veces. ¿Qué quiere decir? ¿Pasamos de cero? No quiere decir que vamos a pasar a 10 puntos, porque no es esa la forma que tiene la Fed de llevar a cabo su política económica, sino que es más bien moderada y progresiva. Pero pasar de cero a posiblemente un punto para finales de 2022 es una muestra de, bueno, ya la economía se va a estabilizar, no se va a necesitar una fuerte emisión desde el gobierno con el apoyo de la Fed, y vamos a tener que empezar a retirar todos estos dólares excedentes atrayendo capitales de otros sectores para trabajar en Estados Unidos, que es una economía que tiene poco riesgo, digamos.
Así que menos estímulos y una recuperación de las tasas de interés tras haber estado en cero.
Sí, el tema es que hay otra variable a considerar, como queda ante todo esto, que es el dólar, que también ha fluctuado recientemente, y por él le consultamos a Gluten.
El dólar, como dentro de lo que sería el índice dólar, que es el índice medido en una cesta de otras monedas, sobre todo con fuerte incidencia del euro, tiene una recuperación bastante importante desde primeros días de junio y fin de mayo de este año. El índice hoy en día está más o menos en 96.5. Si bien es positivo que va creciendo, todavía, digamos, no logra el techo que tuvo en
en marzo de 2020, que previo a la pandemia, está ubicado en 102. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el dólar se está recuperando en relación a otras monedas del mundo, en parte también por esta política de recuperación del producto, de recuperación del empleo, de quite de estímulos de la Fed, y posiblemente para el año que viene pueda darse una fuerte consolidación. Obviamente, uno evaluando la situación también puede llegar a ver una posible resistencia, ¿sí?, evaluando el indicador, acerca de, bueno, están llegando a un crecimiento bastante alto en cuanto a, en un periodo temporal muy escaso, es decir, en 5 meses recuperó fuertemente, que es algo que por ahí no se esperaba, es decir, casi 8 puntos de índice, es un montón, digamos, para ese periodo temporal, y se puede empezar a dar una resistencia, pero para el 2022, por todo lo que se ve de proyecciones económicas, de 3 o 4 puntos del PBI de crecimiento, de volver a la tasa de por abajo del 3% de la desocupación, de generar más que estímulos hacia las familias, sino más bien al mercado, probablemente se va a seguir fortaleciendo y va a superar la barrera de los 100. Eso es positivo para el dólar en cuanto a un fenómeno de que si no se vuelve a dar mayor cantidad de restricciones globales por los distintos virus, la recuperación se va a empezar a dar posiblemente desde Estados Unidos, digamos, particularmente en el mundo, con una moneda fuerte, pero también con un crecimiento del producto y una baja de la inflación.
Escuchamos al economista argentino Federico Gluckstein.
Muchas gracias, Florencia.
Un gusto.
Contante y sonante desde Montevideo.